¿Qué me exige o requiere el amor? ¿Qué semana tuvimos aquí en Texas? Otro hecho histórico vivido. A la mayoría de nosotros se nos fue la luz, perdimos agua, soportamos temperaturas bajo cero, hubo tuberías rotas, teníamos que hervir el agua para tomar y vemos que solo era miércoles. Parece solo una cosa más que agregar a los últimos 12 meses. Un año de dificultad, de desafíos, luchas, luchas internas y división. En estos 12 meses me he preguntado continuamente cómo podemos nosotros, la Iglesia, superar este sentimiento. Esta negatividad y división que es tan fuerte. Está en todas partes donde volteo. ¿Cómo lo supera el mensaje de Jesús? ¿Lo ahogamos con el mensaje? ¿Es posible ser más fuerte que eso? Y luego, en medio de una semana difícil, me animó mucho ver a tantos de ustedes sirviendo a otros, como por ejemplo, entregando comida a quienes no podían cocinar, distribuyendo agua, conduciendo por vecindarios para notificar a quienes se rompieron las tuberías o ayudarlos a revisar. Ayudaron con tuberías rotas y compartieron diferentes piezas de plomería que tenían. Entregando leña, hospedaron a personas sin electricidad, calefacción o agua. Vi muchas fotos de familias generosas que acogieron a otras familias y a sus mascotas para mantenerlos calientes y asegurarse de que estuvieran a salvo. Muchos de ustedes me animaron mucho esta semana con las imágenes que vi. Y realmente fue una respuesta a la pregunta que me he estado haciendo. ¿Cómo llega el mensaje de Jesús en un momento tan sordecedor y negativo? Me recordó algo que Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan. Estos momentos finales con sus seguidores antes de que Jesús es traicionado y arrestado. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Deben amarse unos a otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esta es una declaración profunda. Esencialmente les dice a sus seguidores que lo que te separará en este mundo o identificará, ¿cuál será la prueba más fuerte y visible? Lo que será tan diferente que sabrán que me estás siguiendo es que se amen los unos a los otros. La representación más visible de que eres un seguidor de Jesús no es que te veas de cierta manera, o que publiques ciertas cosas, o que asistas a ciertas reuniones. Es que amas a los demás. Suena simple, ¿verdad? Jesús simplificó aún más las cosas. En otro momento de su vida, los líderes religiosos presentan a alguien que es un experto en la ley en un intento de atrapar a Jesús. Conoce todos los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Harás esto, no harás esto. En Mateo capítulo 22, versículo 35 al 38, dice así: uno de ellos, experto en la ley, lo puso a prueba con esta pregunta: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Antes de que pudieran levantar la mano para preguntar qué pasaría si, qué tal si, en Mateo capítulo 22, 39 dice: y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos están conectados. No puedes hacer uno sin el otro. Y luego, para dejarlos boquiabiertos, Jesús dijo esto. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Versículo 40, perdón. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. La Biblia entera depende de estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El corazón detrás de cada mandamiento en la Biblia es, en última instancia, estas dos cosas. Si estamos llamados a amar a Dios y no podemos hacerlo sin amar a las personas que nos rodean, en última instancia nos lleva a preguntar, ¿qué requiere el amor de mí? En un momento determinado, ¿qué exige el amor de mí en un corte de luz en la tormenta de nieve? ¿Qué requiere de mí en esta situación en el trabajo? ¿O en un argumento con mi esposa o esposo? ¿O con mi vecino? ¿O personas en Facebook o en medios de internet? ¿Qué me exige el amor en cada momento de mi vida? Es una pregunta que nosotros como seguidores de Jesús debemos hacernos. Se siente como una gran pregunta abierta. Entonces, ¿cómo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? En Mateo 22:39. ¿Cómo nos amamos unos a otros? En Juan 13:35. Bueno, Jesús nos da la dirección. Justo antes de que Jesús diera este mandamiento, Él dijo en Juan 13:34. Como yo los he amado, deben amarse los unos a los otros. Jesús no solo nos dice qué hacer, Él nos da el ejemplo. Es importante ver que justo antes de que Jesús ordenara a sus seguidores que hagan esto, tiene un momento en el que nos lo demuestra. Mientras Jesús y sus seguidores tienen su última cena, dice que en Juan 13, versículo 5, 3 al 5, Jesús se levantó de la comida, se quitó la ropa exterior y se envolvió con una toalla alrededor de la cintura. Después de eso, echó agua en una tina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que lo envolvía. Fue una locura lo que presenciaron los discípulos. La hospitalidad de hoy se ve así. ¿Quieres que tome tu abrigo? ¿Puedo darte algo para tomar? ¿Algo de café? Siéntate. En los días de Jesús, el dueño de la casa, al ser hospitalario, te daba la bienvenida, lavaba los pies de sus invitados antes de darles de comer. Pero para mostrar su estatus social, hacían que sus sirvientes hicieran todo el trabajo. Si vamos a seguir el ejemplo de Jesús y preguntarnos, ¿qué exige el amor de mí? El amor requiere de mí el servir a los demás. Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Nuevamente, esto hubiera sido una locura que los discípulos presenciaron. Aunque era una tarea destinada a un sirviente, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que baja y hace algo que está reservado para los más bajos de las personas, hace algo que todos los demás pensaban que era demasiado bajo para que ellos lo hicieran. Jesús, Hijo de Dios, se arrodilló y les lavó los pies. Otra observación. El amor requiere que deje de lado mi estatus social. Uno de los argumentos favoritos de los discípulos era sobre quién era el mayor de ellos. Bueno, yo soy el que Jesús ama. Bueno, yo camino sobre el agua. Espera, yo pude expulsar a esos demonios, etc. Jesús le recuerda después de lavarle los pies en Juan 13:12 al 16. ¿Entiendes lo que he hecho por ti? Les preguntó. Ustedes me llaman maestro y señor y con razón, porque eso es lo que soy. Ahora que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice por ustedes. De cierto os digo que ningún siervo es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que le envió. Jesús está diciendo aquí que dejemos de al lado nuestro estatus social. Si yo, tu Señor y Rey, puedo lavar tus pies, entonces debes buscar servir a los demás. Nada está bajo de ti. El estatus no existe en el reino de Dios. El mensaje de Jesús y su iglesia es el gran igualador. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales en el reino de Jesús, nos servimos unos a otros. El más grande en el reino de Jesús es el que sirve a los demás. El estatus no existe. Recordando sobre esto, nos servimos unos a otros, no importa cuánto tenga o no tenga. Estamos más unidos en el hecho de que ambos somos seguidores de Jesús. Lo último que quiero que veamos en este momento, mientras Jesús lava los pies de sus discípulos, también lava los pies de Judas, el discípulo que él sabe que lo traicionará en solo unas pocas horas. El amor me exige o requiere que perdone, el perdonar. A pocas horas de este momento, Jesús sería arrestado, golpeado, burlado y asesinado. Y durante todo el proceso, no usó su poder para escapar o tomar venganza, sino que simplemente oró y perdonó. En Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces el amor requiere que perdonemos o dejemos ir el rencor. Elegir reconciliarse en lugar de elegir tener la razón. Quizás hayas tenido desacuerdos con otros seguidores de Jesús. Quizás algunos que van a esta iglesia. Quizás te hayan hecho daño. El amor requiere que perdonemos. No porque seamos más fuertes o mejores que otros o porque podamos hacerlo por nuestra propia voluntad, sino porque sabemos lo que es el ser perdonado. Solo cuando comprendamos verdaderamente cuánto nos ha perdonado Jesús, podremos perdonar a quienes nos rodean. Estas fueron destinadas a ser las marcas de los que siguen a Jesús. Su iglesia estaba destinada a ser un lugar que contrastara con el resto del mundo, no solo por nuestras creencias y teología, sino más visiblemente por cómo nos tratamos unos a otros. Nada resistirá a un contraste tan marcado con este mundo dividido en el que vivimos, que una comunidad que es radical, fiel y genuina en su amor por sus otros miembros. Hay muchos lugares a los que puedes ir para encontrar comunidades de intereses comunes. Hay muchos lugares donde puedes ir para encontrar a personas como tú, que viven para los deportes, para la música, jardinería, política, etc. Pero es el mandato de la iglesia convertirse en una comunidad que exhibe amor unos a otros. ¿Dónde nos servimos el uno al otro? Donde no hay estatus, nadie es demasiado importante, ninguna tarea es demasiado baja y donde nos perdonamos. Estamos destinados a servirnos y amarnos unos a otros y ese amor está destinado a extenderse al resto del mundo. ¿Cómo llegamos a un mundo que está lleno de negatividad, desesperación, división y lucha? No tratando de ser más ensordecedores que ellos o ahogarlos con un mensaje, pero amándonos unos a otros. Quiero terminar esta mañana volviendo al versículo con el que comenzamos, en Juan 13:35. En esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este es nuestro mandato, pero ¿es cierto para ti? ¿Cómo sabe la gente que eres un seguidor de Jesús? Sabrán que eres un seguidor de Jesús no por lo que publicas, cómo votas, dónde vives, dónde pasas tu tiempo. Ellos sabrán si son seguidores de Jesús si se aman. Brazos Point, gracias por amarse unos a los otros. Si no es miembro de nuestra iglesia, nos encantaría que se unieran a nosotros aquí. Unirse a un grupo en el hogar donde puedas tener una comunidad y la gente pueda conocerte y cuidarse unos a otros. La semana que viene tenemos una gran oportunidad de mostrar este amor a nuestra comunidad a través de Servolución. Servolución no es un final ni una meta, es una oportunidad. Servir a los demás no debería ser algo que hagamos, servir a los demás debería ser lo que somos. Que tengan un buen día. Dios le bendiga.